¿Qué implicaciones éticas, sociales o legales trae la manipulación genética humana?
Hay muchísimas implicaciones. Comencemos las implicaciones sociales y éticas. Creo que básicamente las técnicas de manipulación genética humana que pretenden abusar de la ciencia y pasar un umbral de lo que es la naturaleza humana, porque, y hago esta salvedad porque no todas las tecnologías de manipulación genética son de por sí malas. Aquellas malas tienden a desestabilizar los valores de la democracia, de la justicia social, de la igualdad y la dignidad humana. En aspectos legales, básicamente los problemas serían en aquellos países, en aquellas ciudades, localidades y continentes y el mundo donde no hay controles legales necesarios para evitar justamente estas repercusiones, estas consecuencias sociales y éticas.
¿Qué productos están comercializando actualmente a partir de la biotecnología aplicada a seres humanos?
Muchísimos. Hay desde productos diagnósticos y terapias de biotecnología molecular, genética, que tratan de combatir o vienen a curar enfermedades o discapacidades, desde la infertilidad hasta problemas de medicina regenerativa. Productos comerciales, básicamente los test genéticos, es decir, aquellos diagnósticos, herramientas de diagnósticos para determinar si una persona es portadora de un gen que tiene que acarrea un cáncer. Uno de ellos muy famoso es el test para el cáncer de la mama. Pero además hay toda una corriente de productos relacionados con la reproducción asistida que tienden a, ayudar a las familias a tener descendencia, pero también hay un mercado, un pequeño nicho de productos destinados a no necesariamente combatir el problema de la infertilidad, sino de buscar o de seleccionar qué tipo de hijos podemos tener o quieren la gente tener.
Y si hablamos respecto a los precios que tienen estas tecnologías, ¿se puede decir qué tan accesibles son esos precios?
Definitivamente en cualquier medio, incluso en países industrializados, son muy caros, de muy difícil acceso. Aquellas personas que pueden acceder a esas tecnologías representan menos de un 5% de la población, incluso en países industrializados. En países subdesarrollados, pues se multiplica esto exponencialmente. Es una tecnología dedicada para una élite, no para la sociedad en general.
Podemos hablar en definitiva que esta biotecnología no llegará a los países como El Salvador.
Algunas de estas tecnologías sí van a llegar, porque siempre va a haber el sector comercial, corporativo, que va a empujar por nuevos mercados, y siempre va a haber en economías globales, en economías que se alinean como más neoliberales, siempre también va a haber la demanda, o sea, va a haber oferta y va a haber demanda. Lo que variará será que tanta gente tiene acceso a esas tecnologías. Ya, por ejemplo, en países subdesarrollados, en Sudamérica, conjuntamente con las técnicas de reproducción asistida, hay una de estas tecnologías que le decía que podía seleccionar el género o el sexo del niño que quieren hacer. Esto se llama diagnóstico preimplantatorio y es una de las tantas tecnologías genéticas o test genéticos que están disponibles y por las cuales hay un mercado.
¿Qué piensa acerca de las regulaciones sobre la biotecnología genética que existen actualmente a nivel internacional?
Lamentablemente las regulaciones que existen en el mundo, tanto a nivel local, nacional, en jurisdicciones nacionales como internacional, son muy deficientes. Hay un gran vacío en el marco legal, en el marco jurídico, ético-jurídico diría yo, en cuanto no solo prohibir tecnologías que sabemos que son dañinas, sabemos que van contra los derechos humanos, pero también en controlar, regular aquellas tecnologías que tienen muchos beneficios para la humanidad de ser aplicadas legítimamente.
Respecto a las regulaciones que en El Salvador puedan haber, ¿qué sabe acerca de regulaciones sobre biogenética en el país?
Sé que existe una ley de bioseguridad que no toca el tema de la genética humana. Se limita al área de los transgénicos en agricultura y no estoy segura si en el plano animal. Pero hay un gran vacío en El Salvador en legislación que regule las técnicas de genética humana, las técnicas de reproducción asistida. Y esto es muy peligroso porque abre las puertas a científicos inescrupulosos, a corporaciones inescrupulosas que quieren venir a conducir estos experimentos en este país porque en su país está prohibido.
¿Qué alternativas de solución habrían, aparte de la regulación de este tipo de tecnologías, que se puedan plantear en cuanto a también la explotación comercial del conocimiento sobre el genoma humano?
Creo que hay dos aspectos claves. Uno es a nivel institucional, a nivel gobierno, que es aprobar un mecanismo regulatorio eficiente, coherente, pero por otro lado está la labor, yo creo, de la sociedad civil, de las diferentes organizaciones ambientalistas, ecologistas, de derechos humanos, una serie de movimientos que buscan básicamente lo mismo, el mantener el orden natural, el mantener, el preservar el medio ambiente y los derechos humanos. Entonces creo que eso es lo que sería necesario para complementar un marco institucional, un marco regulatorio.
Y tomando como referencia las empresas que invierten en estos nichos de mercado, ¿qué papel juegan entonces los gobiernos? ¿No? Si podríamos ahondar un poco más en cuanto a los gobiernos de los países pobres.
Sí, los gobiernos de países subdesarrollados están ante un dilema, ante dos grandes presiones. Una es, y que lo vemos en México, por ejemplo, o en Brasil, que es el apostar por la biotecnología, apostar por la inversión de esas compañías, de esas corporaciones en biotecnología en diferentes áreas como la base de un potencial desarrollo socioeconómico, de un crecimiento socioeconómico. Al menos esa es la ideología que se les vende a estos gobiernos, a estos países. Dicen, bueno, acepto la inversión porque va a traer regalías, va a traer inversión, va a traer dinero a mi país, lo que no es necesariamente cierto. Ese es el primer punto, es si es que realmente va a traer crecimiento social. Y el segundo punto crítico es, ¿a qué precio queremos ese supuesto desarrollo social? ¿A dónde como sociedad queremos llegar? ¿Qué vamos a permitir y qué no vamos a permitir? ¿Qué umbral vamos a cruzar? Lo segundo es el de los gobiernos de estar inertes frente a la presión de estas corporaciones, no darse cuenta de la agenda que hay de por medio y, digamos, mediante actos que parecen inocentes de corporaciones de ir entrando desde el plano de la agricultura para terminar en el plano de la genética humana a un punto en que ya el gobierno no puede marcha atrás. Justamente volvemos al vacío regulatorio, al vacío ético y legal, que permite que avancen hacia un punto en que el gobierno ya no les puede decir que no. Y esto va aparejado, cuando hablaba de normas coherentes, de un sistema regulatorio coherente, es con normas, no solo legislación nacional, pero tratados internacionales respecto a la propiedad intelectual, respecto a las marcas patentes, en esta campaña de las corporaciones de apropiarse, de privatizar la vida y el medio ambiente.
Siempre en el campo de las patentes, hay un caso muy sonado actualmente sobre el caso de Brasil, que al parecer decidió formular y producir sus propios medicamentos para las personas VIH, que son positivos VIH, y decidió no seguirle comprando la patente a una multinacional. ¿Qué opinión le merece ese caso, si lo conoce?
Sí, estoy familiarizada más o menos con el caso, no soy experta en derecho de patentes, pero lo que hizo Brasil básicamente es valerse de una cláusula en el Tratado de TRIPS, por sus siglas en inglés, el Tratado sobre el Registro de la Propiedad Intelectual, que permite una cláusula de excepción en los gobiernos en caso de declarar una emergencia natural en no respetar las patentes. Brasil hizo uso de esa cláusula, es excepcional, los gobiernos normalmente no la utilizan cuando podrían utilizarla debido a los hechos, la coyuntura real, pero por miedo a presiones de otros países o miedo de presiones de corporaciones no lo hacen. Eso es lo que hizo Brasil. Me parece que es una medida humanitaria y una medida acertada del gobierno de Brasil en el cual está protegiendo su población y es una respuesta a las corporaciones que no adoptan una medida más humanitaria de vender los medicamentos a un precio que pueda ser realmente asequible para los países subdesarrollados. Además, recordemos que muchas de estas investigaciones parten, se han realizado en países subdesarrollados.
¿Cómo ve que se afecta la soberanía de la vida en el tema de patentes?
La soberanía de la vida yo creo que va en contraposición o con la privatización de la vida, ¿no? Las patentes no son más que privatizar la vida humana o el medio ambiente también, convertir el genoma humano, la vida humana, en el caso de la genética humana, en una mercancía más, una mercancía obviamente comercializable, vendible, atribuyendo un precio. Todo lo que creo que va en contra de la dignidad del ser humano.